Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y, como siempre, estoy acompañado aquí con nuestro hermano Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank. En victoria.
Amén. Hemos estado hablando de los padres apostólicos, esta primera generación de hombres que fueron discípulos directos de los apóstoles y, en algunos casos, la generación que le sigue a esta primera generación. Hoy vamos a hablar de uno de los libros que se introduce junto con los padres apostólicos, aunque no es de un padre apostólico, y aunque es de la época, el discurso de Diogeneto. Y nadie sabe cómo el discurso de Diogeneto terminó entre los padres apostólicos. Se cree que fue una edición que en el siglo XVIII se hizo, incluyeron a Diogeneto entre los padres apostólicos, porque en realidad el discurso de Diogeneto se trata de un breve tratado de apologética. Es la primera vez que se introduce la apologética. O sea, ¿qué es la apologética? La defensa de la fe.
Así es.
Uh-huh. Por eso que es raro que esté esto, que es más bien es un manual de apologética, aunque es del siglo II, es del siglo II, pero no es exactamente como lo que hemos visto de San Ignacio de Antioquía, de San Policarpo. Es otro estilo, es de un autor desconocido y que va respondiendo a preguntas que tiene este personaje que se llama Diogeneto, está contestándole preguntas a una persona del mundo griego que no conoce absolutamente nada del cristianismo. Literalmente es, sin duda, es una de las obras más bellas y mejor compuestas de lo que es la literatura apologética. Y es hermoso como presenta las formulaciones sobre la postura de los cristianos, sobre el mundo, sobre el sentido de la salvación ofrecida por Cristo. Es verdaderamente una obra hermosa. Como vemos que esta es la primera obra de apologética de los primeros siglos que vamos a estudiar, la apologética cristiana surge precisamente aproximándonos al siglo II de nuestra era, como consecuencia de la situación social en que estaba inmerso el cristianismo. Esta situación de los cristianos estaba marcada por dos factores. Primero, el desconocimiento general de su doctrina. O sea, nadie sabía qué cosa era el cristianismo. Y segundo, las tergiversaciones y las acusaciones infundadas de los paganos. Por ejemplo, que una vez hemos hablado tú y yo, que a los cristianos se le acusaban de caníbales.
Así es.
Porque cuando le preguntaban qué hacían, decían: nosotros nos reunimos a comer el cuerpo del Hijo de Dios. Y ellos, para nosotros, eso es común ahora. Pero en esa época nunca habían oído hablar de que se comiera el cuerpo de un Dios. Entonces, ¿qué es lo que pensaban? Que ellos mataban niños y se comían niños. O sea que había un desconocimiento tremendo, primero, y segunda, una tergiversación y acusaciones totalmente infundadas de lo que es el cristianismo. Por eso, para la condena oficial para todo esto terminó siendo en un instrumento legal de represión. Una persona podía ser condenada a muerte por el solo hecho de ser cristiano. Por ejemplo, si se delataba a alguien por cristianismo, eso conllevaba primero el arresto inmediatamente, y después el interrogatorio del reo. Si en el transcurso de este interrogatorio el reo negaba ser cristiano, pues se ponía inmediatamente en libertad. Pero si se declaraba cristiano, era ejecutado. Sin previo, en la primera oportunidad, era preso y ejecutado por las fieras o por tormentos.
Estamos hablando según las leyes romanas, ¿no?
Según las leyes romanas, sí. Según las leyes romanas. Esta situación se empezó a plantear en el último tercio del siglo I, con Nerón, Calígula, toda esta gente, pero no fue hasta el siglo II que se produjo un cambio de actitud en el cristianismo, sobre todo en la aparición de la literatura. Hasta ese momento la literatura cristiana estaba formada solamente por los libros que futuramente se iban a conocer como el Nuevo Testamento, que todavía no lo eran. Pero las epístolas, los evangelios, con algunos evangelios, algunas epístolas de más, que después se quitaron por no tener base apostólica, y los escritos de los padres apostólicos. Y todas estas obras, tanto los evangelios, las epístolas, como los padres apostólicos, esta obra estaba dirigida al público cristiano. O sea, no iba dirigida a los paganos, iba dirigido a instruir a los cristianos. Y a través de ellas, el mundo que rodeaba al cristianismo, esto le parecía un poco difuso y no le prestaba ninguna atención. Por ejemplo, las epístolas de Pablo intentaban resolver cuestiones que planteaban la comunidad cristiana. ¿Te acuerdas que Pablo lo que hace en las epístolas es contestarle preguntas y dudas y resolver problemas que surgían en las comunidades fundadas por él? Los evangelios intentaban preservar las enseñanzas y la vida de Jesús. El Apocalipsis y el pastor de Herma tenían un sentido escatológico de lo que iba a ser el final de los tiempos. La Didaje y la epístola a Bernabé describen más o menos un rudimento de cultura litúrgica. Clemente, que estudiamos Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y San Policarpo de Esmirnas, fueron cartas que se mandaron a las iglesias para aconsejarlas. Pero sin embargo, en el siglo II se produce un hecho inaudito. Un obispo cristiano llamado Cuadrato compuso un escrito por primera vez apologético y lo dirigió públicamente al emperador Adriano. Esto marca un hito en la historia de la iglesia. Y en este escrito apologético que hace Cuadrato, denuncia las injusticias que sufren los cristianos. Y entonces el cristianismo dejó de ser un asunto privado y empezó a confrontarse con el mundo. Ahí surge la apologética contra los paganos, contra los judíos y contra los paganos. La apologética de Cuadrato fue la primera, pero a lo largo de este siglo van a surgir otros apologistas como Arístides, Justino, San Justino Mártir, que es un gran apologista, Tasiano, Atenágoras, Teófilo, son algunos de ellos. Todos escribieron en lengua griega, porque esa era la lengua que predominaba en esa época por encima de la latina. Inclusive en Roma se hablaba, entre el ambiente culto, se hablaba griego. Y el idioma de la iglesia primera fue el griego. En los siglos siguientes, dichas obras se agruparon y se transmitieron juntas, formando lo que llamamos los apologistas griegos. O sea que esto debía estar, esto que vamos a leer fragmentos porque es un poco larga. Yo incito a la gente que lo busquen. El discurso a Diogneto se escribe D-I-O-G-N-E-T-O. D-I-O-G-N de Nancy, E-T de Tomás, O. Lo pueden buscar en el internet, ponen el nombre y enseguida le sale este discurso Diogneto. Casi siempre yo termino diciendo Diogneto, pero es Diogneto. Pero me sale más fácil de la otra forma. Pero, como le dijimos anteriormente, producto de que lo pusieron en el siglo XVIII junto con los padres apostólicos, pues casi siempre se estudia junto con los padres apostólicos. A diferencia de las otras apologías, como la de Justino, etcétera, que se escriben espontáneamente para defender la religión cristiana que era desconocida, esta obra es la respuesta de un cristiano a unas preguntas cuidadosamente formuladas por un pagano llamado Diogneto. Aparentemente, no sabemos, aparentemente este señor Diogneto escribió una serie de preguntas y estas preguntas van a ser respondidas en este de esta forma lo que vamos a estudiar. Y son preguntas, si tú te pones a mirar, Jorge, que denotan un tremendo interés y que son fruto de la extrañeza que causa esta nueva gente llamada cristianos, que no participa ni de la creencia de los griegos ni de la creencia de los judíos, y algo que le llamó la atención a los griegos y los romanos de la época, tenían un desprecio terrible por la muerte. Esto le llamó muchísimo la atención. El autor de esta carta, que no sabemos, tras la enumeración de las preguntas de Dioneto, expresa un gran agrado por este interés y formula un ruego que está en su carta muy hermoso. Dice: pido a Dios que al hablar y al escuchar, que a mí me conceda hablar para mejorar a quienes me escuchan, y a ti te conceda escuchar sin que se entristezca quien te habla. Está dividido en cuatro secciones. La primera sección es una refutación al politeísmo de los dioses, de los dioses griegos, ¿no? Porque y de los romanos, pero a la larga los romanos terminaron copiando los dioses griegos, cambiándole los nombres. Y es muy interesante porque tienes que acordarte que para los griegos y los romanos, que tenían imágenes de sus dioses, para ellos las imágenes de sus dioses es muy diferente a las imágenes de nosotros. A pesar que los protestantes piensan que nosotros pensamos igual que los griegos y los romanos. O sea, yo le dije el otro día a un muchacho que me escribió a EWTN, digo, es que ustedes piensan que nosotros somos cretinos, que nosotros pensamos que una estatua de madera es Dios o es San Antonio. Ustedes no tienen mal idea de la religión católica, ustedes tienen mal idea de nosotros. Ustedes piensan que nosotros somos tarados, ¿cómo tú puedes pensar que yo crea que una estatua es Dios vivo? Uh-huh. O una estatua de San Juan Bosco, sea San Juan Bosco, que me puede oír. Eso es una estatua. Pero con los griegos y los romanos no. Ellos pensaban que la divinidad vivía en esas estatuas. Y tan es así que las consultaban. Y se ha descubierto estatuas que eran huecas por detrás, donde los sacerdotes paganos romanos se metían y hablaban por la boca de la estatua. Y daban horóscopos y daban advertencias a los fieles que venían a hacerle ofrenda. O sea, la gran diferencia es que esta gente, ellos adoraban esas imágenes porque pensaban que esas imágenes eran Dios. La gran diferencia con nosotros, como dice el profeta Isaías, que no caminan y no hablan y no miran, y nos presentan ese pasaje como si fuera con nuevo, yo me lo conozco de memoria, pero está hablando de los dioses, de los paganos, que para ellos esas estatuas eran dioses. Para nosotros las estatuas no son dioses, son tal como una foto que tú tienes de tu madre, de tu padre, un punto de referencia de nosotros, de lo que está en el cielo, porque nosotros somos personas vivimos entre signos, porque es muy fácil que nosotros nos olvidemos de las realidades celestes. Y por eso la iglesia tiene desde los primeros siglos, después que dice Colosenses que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, pues ya Dios lo vemos. Por eso es que tenemos imágenes, para recordarnos. Pero el que piense que una estatua de la Virgen María es la Virgen María, pues hay que internarlo en un manicomio. Así es. ¿Por qué no nos gusta que las maltraten? Porque si alguien coge una foto de mi mamá y el que está muerta y le escupe, tiene un problema conmigo. Claro. No por la foto, que es un pedazo de papel, sino por la falta de respeto que está cometiendo hacia mí. Uh-huh. Por eso para nosotros son objetos que venerables, son objetos importantes porque representan una realidad que existe, sobrenatural, y que nosotros no vemos, pero nos recuerda. Yo le decía el otro día, hermano, yo prefiero orar mirando un crucifijo que orar mirando la cara de tu pastor. Definitivamente. Claro que sí. Yo miro un crucifijo y es algo que me lleva a la pasión de Cristo. Uh-huh. Por eso esta primera parte es una refutación del politeísmo. Porque acuérdate también que para nosotros los santos son seres humanos como tú y como yo.
Así es. Uh-huh.
María, a pesar de la grandeza de ser la madre de Dios, es una criatura como tú y como yo. Porque para nosotros Dios es solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Pero para los griegos, todo esto eran dioses de la misma categoría. A pesar que había uno, Zeus, que era el Padre de todo. Es por eso que la primera parte de Dioneto es la refutación del politeísmo. Por eso dice, una vez que te hayas purificado de todos los prejuicios que dominan tu mente y te hayas librado de tus hábitos mentales que te engañan, haciéndote como un hombre radicalmente nuevo, puedes comenzar a ser oyente de esta que tú mismo confiesas ser una nueva doctrina. Mira, no solo con tus ojos, sino también con tu inteligencia, cuál es la realidad y aún la apariencia de esos que ustedes creen y dicen ser dioses. Uno es de piedra, otro es un pedazo de bronce, no mejor que se emplean los cacharros de nuestro uso ordinario. Otro es de madera, otro es de plata y necesita un guardia para que no se los roben. Otro es de hierro, otro es de arcilla. Es nada mejor que lo que se emplea para los utensilios más viles. ¿No están todos hechos de materia corruptible? ¿No fue un escultor el que los hizo, o el herrero, o el platero, o el alfarero? ¿No son todos ellos cosas sordas, ciegas, inanimadas? Esto que es lo que vosotros llamáis dioses, y a ellos os esclavizáis, a ellos adoráis para acabar siendo como ellos. Por eso aborrecéis a los cristianos, porque no creen que esos sean dioses. O sea, comienza, es más largo, es mucho más largo el capítulo este que se dirige a los paganos, pero solamente cogemos fragmentos. Aquí hace una descripción diciendo que eso que ustedes llaman dioses no son dioses, son objetos de madera. ¿Cómo ustedes van a decir que son dioses? Los dioses están vivos. Ahora, después de la refutación del paganismo, va a ser una refutación del judaísmo. Porque parece que Diogneto le preguntó que por qué ellos, si seguían a un hombre judío, no eran judíos. Así. Y ahora le contesta, ¿por qué los cristianos no practican la misma religión que los judíos? Los judíos, en cuanto se abstienen de la idolatría y adoran un solo Dios de todas las cosas, al que tienen por dueño soberano, ellos piensan rectamente, pero se equivocan al quererle tributarle un culto semejante al culto idolátrico del que hemos hablado. ¿Por qué los griegos muestran ser insensatos al presentar sus ofrendas a objetos insensibles y sordos? Pero estos, los judíos, hacen lo mismo, como si Dios tuviera necesidad de ellas, lo cual más parece propio de locura que de verdadero culto religioso. Porque que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos se contiene, y que no dispensa todo lo que nos dispensa todo lo que necesitamos, no tiene necesidad absolutamente de nada, y es él quien proporciona las cosas a los que se imaginan dárselas. No es necesario que yo te haya de informar acerca de sus escrúpulos con respecto a los alimentos, su superstición en lo referente al sábado, su gloriarse en la circuncisión y su simulación en materia de ayunos y novilunios. Todo eso son cosas ridículas e indignas de consideración. Sigue diciendo Diogneto, este cristiano del siglo II, ¿cómo no hemos de tener por impío el que de las cosas que Dios ha creado para los hombres se tomen algunas como bien creadas, mientras que se rechazan otras como inútiles? Mira, un gran pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo no es cosa irreligiosa calumniar a Dios atribuyéndole que nos prohíbe que hagamos cosas buenas en el día sábado? ¿No es digno de risión y gloriarse en la mutilación de la carne como signo de elección, como si con esto ya hubieran de ser particularmente amados de Dios? Con esto habrás visto suficientemente cuánta razón tienen los cristianos para apartarse de la general y el error de las muchas observaciones del culto judío. Vimos primero, esto es mucho más largo. Vemos cómo primero explica el error del paganismo. Después le explica por qué nosotros no seguimos el culto judío. En la tercera parte le va a explicar los cristianos en el mundo. ¿Quiénes son los cristianos en el mundo? Y dice, en cuanto al misterio de la religión propia de los cristianos, no esperes que lo podrás comprender de hombre alguno. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan lengua extraña, ni viven un género de vida singular. La doctrina que les es propia no ha sido hallada gracias a la inteligencia y a la especulación de hombres curiosos, ni nace en profesión, como algunos hacen, de seguir una determinada opinión humana, sino que habitando en las ciudades griegas o bárbaras, según a cada uno le cupo en suerte y siguiendo los usos de cada región en los que se refiere al vestido y a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un temor de vida admirable y, por confesión de todos, extraordinarios. Habitan en sus propias patrias, pero no como extranjeros. Participan en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña les patria y toda patria les extraña. Oye, qué hermosa definición de los cristianos. Se casan como todos y engendran hijos, pero no los abandonan a los nacidos. Aquí está hablando del aborto, claro, y de los y del infanticidio, como hacían los romanos. Ponen mesa común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todos se les condena. Son llevados a la muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra de todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados y en ellos son justificados. Se los insulta y ellos bendicen. Se los injurian y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como los malvados. Ante la pena de muerte se alegran como si les dieran la vida. Los judíos declaran la guerra como extranjeros y los griegos los persiguen. Pero los mismos que los odian no pueden decir los motivos de su odio. Mira tú qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso esta descripción de los cristianos. Una descripción todavía visible hoy y que se puede usar en el día de hoy. Después, vamos a ver la semana que viene, habla de los designios de... va a seguir explicando sobre el cristianismo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.